El registro de temperaturas del año 2023 lo ha situado como el más caluroso de la historia. La previsión de cara a este 2024 indica que si se cumplen todos los pronósticos se va a superar. Así lo avisa la Organización Meteorológica Mundial, que apunta que este año que acaba de comenzar podría ser aún más caluroso que el anterior. Que vamos tarde ya lo sabemos, que revertir lo dañado es complicado también, pero que podemos afrontar el presente y el futuro con optimismo es un hecho. Por suerte, cada vez hay más personas críticas, conscientes y responsables en la necesidad de apreciar y respetar el medio ambiente. Gracias a un conocimiento adecuado sobre la naturaleza, la biodiversidad y el medio ambiente en general, se puede conseguir una actitud positiva frente a ellos y también un comportamiento activo es importante. Por esta razón, en este contexto de cambio global, es importante impulsar la educación ambiental y para la sostenibilidad. Pedro Grospe, ¿cómo estás?
Egunon.
Bueno, seguimos hablando de educación medioambiental porque lo hemos hecho mal o porque surgen nuevas novedades, surgen nuevos problemas, porque el planeta de alguna forma está vivo.
Hombre, yo creo que por una mezcla de todos ellos, ¿no? Pero desde luego tenemos que ser críticos y autocríticos. Y la educación ambiental y medioambiental, que es absolutamente necesaria, ha de ser sobre todo crítica. Es decir, que los jóvenes, los críos, empiecen a tomar conciencia de dónde viven, por qué viven y cómo tienen que vivir y cómo tenemos que vivir, ¿no? Pero lo hagan con conciencia crítica, porque todo esto del medio ambiente, calentamiento global, temas como contaminación, deforestación, pérdida de biodiversidad, consumos abusivos, residuos, superpoblación, son unos temas que yo no recuerdo que nadie me los explicara en la escuela. Ya tengo una edad, pero es que esto, que es tan viejo como yo, o mucho más, desde luego es una cosa sigue siendo absolutamente novedoso el hablar de ello, ¿no? Y más hablar de ello en la escuela. ¿Qué estamos haciendo mal? Yo creo que muchas cosas, pero sobre todo trasladar a las siguientes generaciones que en este debate hay mucho de hipocresía. Se hacen cosas, sí, pero muchos de los que hacen muchas cosas son los mayores contaminadores, ¿no? Por poner un ejemplo, la principal empresa contaminadora de España es Repsol, según el último informe de 2023 de descarbonización. Esa empresa es Repsol. Es cierto que está haciendo un esfuerzo enorme por acortar las emisiones, pero sigue siendo la más contaminante. El CEO, es un vasco. Tenemos que saber también todo esto, ¿no? Para saber dónde estamos. En Francia, por ejemplo, hoy es un día de grandes manifestaciones del sector primario, de los agricultores. Piden menos presión sobre las medidas medioambientales que les han impuesto. Piden menos presión. Es decir, dicen que son un sector que vive y que hace mover la economía, pero que no es como la industria, que no pueden tener la misma presión que la industria. Todo esto forma parte de este gran debate, ¿no? ¿Dónde hay que empujar? ¿Dónde no? Pero hay que hacerlo. Y los críos tienen que saber dónde poner el foco.
Fíjate, has mencionado al sector primario. Hoy estamos leyendo, ¿no?, cómo en Doñana empieza el plazo para esos cultivos ilegales comenzar a retirarlos. El gobierno les ha ofrecido 100.000 euros por cada hectárea desmantelada. También leíamos hace muy poquito que el pantano de Sau en Cataluña está en un 5,1% de su volumen, es decir, está a punto de desaparecer. En algunos sitios, no sé si era una escuela, están precintando los grifos para evitar el consumo, ¿no? Estamos hablando de cosas muy serias.
Sí, sí, muy serias. Y sin embargo, los hoteles a pleno rendimiento, subiendo los precios no sé cuánto, las principales energéticas funcionando.
Pero tú confías en las nuevas generaciones.
Yo tenemos necesariamente que confiar en ellos, sí, sí, porque es que pues posiblemente nosotros no lo veamos, ¿no? Veamos las primeras consecuencias de los efectos devastadores sobre el cambio climático, pero ellos lo van a sufrir, así que tenemos que confiar en ellos, tienen que ser lo suficientemente diligentes, mucho más que nosotros, para reconducir esta situación.
Hay que confiar en los jóvenes y hay que confiar precisamente en estos jóvenes que están cursando un grado superior, un grado de formación profesional de educación ambiental. En esa clase está nuestra compañera Alejandra Eguiluz y Jesús Obrero Egibide. ¿Qué tal, Alejandra? Egunon.
Egunon, Arats, Pedro, ¿qué tal? Pues recordando viejos tiempos, entrar en una clase es como una sensación de qué bien, ¿no? Qué buen ambiente. Oye, pero no sé, lo primero que nos ha sorprendido es que tú llegas a esta clase, educación ambiental, hoy están aprendiendo gestión ambiental, y ¿sabes lo que nos hemos encontrado en la pizarra?
A ver,
todos números, matemática pura. O sea, esto es mucho más amplio y mucho más complejo de lo que parece. Bueno, es lunes, poco a poco vamos arrancando la semana, y también el alumnado y profesorado de Jesús Obrero de Gribide. Y enseguida vamos a hablar con esos alumnos, con esas alumnas de formación profesional, pero echando un vistazo a las asignaturas, a lo que estudian aquí y a las salidas laborales que tiene esta formación profesional, esta mañana nos hemos metido en la página web del centro y hemos visto que pueden ser educadores, informadores ambientales, monitores, guías ambientales, profesionales, servicio de gestión ambiental, documentalistas, entre otras muchas cosas. Y si os parece, Arats, Pedro, vamos a saludar al profe, el profe que ya le conocemos, él es Eduardo Ochoa de Aspuru, siempre nos atiende fantásticamente bien, le vamos a dar las gracias una vez más. Él es doctor en ciencias biológicas, es coordinador de medio ambiente aquí de Jesús Obrero de Gribide. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días y gracias por abrirnos las puertas.
Egunon, es que ricasco subí. Agertxagatik hemendik, bai, egunon, eskerrik asko.
Egunon, Eduardo. ¿Cuándo empezasteis a ofrecer estas clases? Educación ambiental. Pues, hace años, es reciente, tú llevas muchísimos años en este mundo.
Yo recordaría que en el año 96, 97, hubo un ciclo formativo del grado superior cuando se renovaron la FP, fundamentalmente que se llamaba química ambiental. Ya pertenecía a la familia profesional de química y ya entonces empezábamos a hablar de estos temas y de los sistemas de gestión ambiental, etcétera. O sea que desde el 96-97, hace ya pues más de 25 años seguramente, prácticamente ya, hemos estado impartiendo primero química ambiental y hace 10 años educación y control ambiental.
Arats, conocemos muy bien a Eduardo, lleva muchos años en educación y también divulgando, ¿verdad?
Sí, sí, sí. De hecho, ha colaborado mucho con Radio Vitoria, ¿no?, difundiendo todo lo que tiene que ver con los temas medioambientales. No sé, Eduardo, estábamos hablando y poniendo el foco, ¿no?, en nuestros jóvenes. Y todos sabemos lo deprisa que vamos todos, y más los jóvenes. No sé si se logra que esta gente, estas nuevas generaciones, no se descuelguen de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con lo medioambiental, habida cuenta de, bueno, todos los focos que tenemos y todos los fuegos que tenemos ahora mismo abiertos. ¿Hay una mayor concienciación en esta nueva juventud?
Bueno, yo creo que es una cuestión que va madurando a lo largo de la vida de cualquier persona. También deberíamos quizá ya pensar en que todas las generaciones están implicadas. Ya no es una cuestión de generaciones pasadas, presentes o futuras. Como somos interdependientes y ecodependientes, dependemos los seres humanos, como cualquier otra especie, unos de otros, unas personas de otras. Entonces, yo creo que ya es un compromiso global, generacional, de todas las personas, ¿no?, en este caso de nuestra especie. Y en cuanto a la evolución, pues habitualmente en las últimas décadas, cuando se ha hecho esfuerzos de educación ambiental, de agendas 21, agendas escolares 2030, de FP y demás, sí que se suele constatar que más o menos hasta terminar la primaria, que son una edad de unos 12 años, pues hay una gran iniciativa y una cierta efervescencia. Es un poco como la gaseosa a veces, ¿no? O como el cava, que luego las burbujitas se van apagando y entonces llega una especie de travesía del desierto, que sería la adolescencia y la primera juventud, es decir, la ESO, el bachillerato, más o menos, y después es cuando se puede recuperar. Entonces, eso hay que las personas, yo creo que tenemos que atravesar a nivel psicológico y a nivel humano esa especie de travesía del desierto para volver a encontrar estos temas otra vez, y entonces ya en una juventud y en una primera etapa de adultos y de personas adultas en las que realmente ya tenemos una mucha mayor capacidad de acción y de decisión.
Pedro, cuando quieras intervenir, adelante, que yo, sí, como no te veo, tú perfecto, pides paso y adelante.
Ahí está, ¿quién quiere preguntar? Aquí estamos.
Es
Eduardo,
que yo estaba pareciendo oírte la respiración.
La respiración previa a la gran pregunta. Eduardo, ¿cómo se lucha contra el escepticismo? Porque yo imagino que los chavales, en fin, todos hemos sido jóvenes, y tienes ese punto de escepticismo, ¿no? Miras a tu alrededor, lees los periódicos, bueno, ojalá leen los periódicos, y ven que, bueno, pues, ¿cómo mejoras el medio ambiente con países como China, que bueno, pues que siguen anclados en casi casi la revolución industrial, en fin, entre comillas, o otras potencias, Estados Unidos, que sigue produciendo las energéticas en España, que son las mayores contaminantes? Sí, formación es muy, muy importante, pero ¿cómo se lucha contra ese escepticismo que te puede provocar pues, hacer un vistazo al mundo, ¿no?
Bueno, yo creo que el escepticismo se nota, se lucha primero contra él buscando las noticias positivas. Hay una corriente en los medios de comunicación que habla de los informativos, el escepticismo en positivo. Y yo creo que es que tenemos sesgada la realidad, porque claro, como todo lo que nos comunican es negativo, las personas, las organizaciones, las asociaciones que hacen cosas desinteresadas por el bien común y tal, tiene una ventana comunicativa muy pequeña. Lo primero que habría que hacer es aumentar esas ventanas. Yo creo que tendríamos que cambiar eso de raíz, porque entonces se visibilizaría que hay una parte de este planeta con personas muy sacrificadas y que llevan toda su vida entregadas a estas causas y que están consiguiendo resultados. Pero claro, tenemos que darles esa ventana y esa oportunidad de comunicación fundamental. Y luego también ser coherentes en nuestra vida cotidiana. Es decir, la juventud es una parte de nuestra sociedad y es un reflejo de la misma. No hay que hacer grandes cosas. De alguna manera hay que ser coherente en lo cotidiano. Hay que usar el transporte público siempre que se pueda, consumir menos energía.
Reciclar.
Bueno, separar selectivamente y disminuir la generación de residuos. Y ni siquiera nos comprometería nuestro nivel de vida. Pero claro, tenemos que pasar a esa acción. Y la acción es contagiosa si se da buen ejemplo.
Eduardo, pero fíjate, hay un ejemplo que nos ponías el otro día cuando hablábamos contigo. Decías, nos acostumbramos a las malas noticias y damos por hecho, por ejemplo, que las mariposas van desapareciendo, que cada vez hay menos. ¿Cómo le damos la vuelta? En positivo, que sabes que en este programa somos muy optimistas por naturaleza, intentamos siempre tener una visión positiva de las cosas, pero con todos los mensajes que nos van llegando, el cambio climático, esto ya no tiene vuelta atrás, ¿cómo lo hacemos, Eduardo?
Bueno, pero también cuando hablamos del calentamiento global, que es igual sería la manera más precisa de definir este fenómeno, yo creo que nos tenemos que fijar, por ejemplo, en los avances que hemos podido realizar en cuanto pues a la reducción de algunos tipos de consumos y de algunos tipos de generación también a veces de residuos. Y sobre todo que hay un lema, ¿no?, que dice que, bueno, hay varios lemas, a mí, entre otros, decir eso de pensar globalmente, actuar localmente, de que menos es más. Es decir, tenemos que buscar la sencillez y la humildad en lo que hacemos y sobre todo que sea contagioso y que sea coherente. Y a veces esos detalles en el día a día de alguna manera se nos escapan. Pero ahí está un poco nuestro y sobre todo la solidaridad que os comentaba antes, intergeneracional y diaria, y en los pequeños gestos es donde podemos avanzar. Tenemos que prácticamente dejar casi de hablar tanto y de publicar a veces tantos documentos, informes que ya no lo sabemos de memoria, y ponerlos en práctica, porque es como una persona que aprende la teoría perfectamente pero que no ha hecho nada de práctica. Entonces es muy difícil así cambiar los hábitos de las personas, que tiene que ser siempre nuestro último objetivo.
Bueno, pues está claro. Eduardo, es importante también generar esos espacios de encuentro. Fíjate, nos venía en la cabeza estos días, nos venía en la cabeza cantidad de iniciativas que habéis hecho además con visibilidad pública, ¿no? Para precisamente hacer más y hablar menos en fiestas de la Virgen Blanca, acciones colectivas con el alumnado, ¿no? En eso vosotros lleváis muchos años también.
Sí, además yo quería también insistir en que esto es un tema ecosocial, es decir, no solamente que la vertiente ambiental haya que estudiarla o trabajarla por separado, tiene que estar integrada en todo el resto de políticas y en el ámbito también social, en sentido amplio, de los colectivos que formamos la humanidad y las sociedades locales, globales, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido yo quería, por ejemplo, poner como ejemplo y en positivo, una iniciativa que ha tenido bastante éxito, que hemos llevado durante ya 3 años con la Diputación Foral, con monitores que han sido personas con diversidad funcional de los talleres ocupacionales de Diputación, que han ido a contarles la separación selectiva de residuos a alumnado de primaria de una serie de centros educativos de Vitoria y de Álava. Y ahí hemos visto una capacidad de empatía, de emoción. Yo creo que se suele hablar en educación ambiental de las 3 Es, ya que está muy de moda eso de las siglas, y hablan de la esperanza, de la emergencia y de la emoción. Yo creo que la educación del ambiental, sostenibilidad, como queramos llamarlo, tiene que partir de emocionar a las personas, de hacerles conscientes de la emergencia, como cuando llegó la pandemia fuimos todos muy conscientes y muy obedientes e hicimos cosas impensables unos meses antes, y también de la esperanza. O sea, esto es un horizonte, que estamos donde estamos, pero que siempre el ser humano tiene una gran capacidad, si quiere, de evolucionar. Hay logros humanos que en el siglo XIX nadie se atrevía a pensar. No sé, se me ocurre a bote pronto el voto femenino, que en el siglo XIX, si hubiéramos hecho una encuesta a la sociedad, nos dirían que eso hubiera sido imposible, y hoy en día es algo totalmente cotidiano en muchos países, aunque no en todos. Pues en ese sentido y en otros muchos podemos avanzar, y siempre tenemos esa capacidad, pero siendo realistas y, sobre todo, muy importante, tenemos que presionar a las organizaciones políticas, a los países, a los gobiernos, para que decidan en un sentido determinado, con el voto y con la capacidad que tenemos de decidir en nuestras opciones de consumo, cuando consumimos y cuando votamos, al mínimo, por lo menos en esas dos actividades humanas, podemos ejercer una presión significativa, y sobre todo en el norte, en el que ahora mismo estamos.
Estamos charlando con Eduardo Ochoa de Aspuru, que es profesor en Jesús Obrero Eguibide, en este ciclo, en este grado superior de educación medioambiental. Está con Alejandra Aguiluz y están formando, ¿no?, esos futuros trabajadores. Se habla mucho, Eduardo, de empleo verde. No sé cuáles son los nichos de trabajo ahora mismo para estos futuros trabajadores.
A la pregunta que me hace, yo sí quería romper una lanza, porque estos dos ciclos formativos llevan ya más de 20 años, 30, como os he comentado antes, y como habéis leído un poco en la página web nuestra, en cuanto a las salidas profesionales, estos alumnos y alumnas podrían trabajar en cualquier organización pública o privada de cualquier país y lugar del mundo que diera valor al medio ambiente. Es decir, su capacidad de inserción laboral tendría que ser infinita. La desgracia que tenemos es que la mayoría de las organizaciones públicas y privadas de este país les importa bien poco el medio ambiente. Y mientras no cambiemos eso, difícilmente, pero por necesidad, por rentabilidad y por coherencia, estas personas tendrían que tener trabajo ya, nada más terminar, en cualquier lugar. Más que en cualquier otra familia y ciclo profesional de todo el catálogo que tenemos en cualquier administración educativa.
Yo creo que los alumnos están con ganas de darle un aplauso al profesor por lo que acaba de decir, ¿no? Os ha colocado a todos ya. Ya todos colocados, aquí no hay paro que valga. Bueno, Arach, Pedro, si os parece, Eduardo, vamos a saludar, ¿no? A
estos. Es que ricasco, ya os dejo con el alumnado, que es realmente lo más importante de lo que estamos hoy aquí.
Pues en el futuro, ¿no, Alejandra? Son esos chavales y esas chavalas.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Bueno, pues vamos a darles gracias también porque hemos interrumpido la clase. Está con nosotros Alexia, ¿qué tal, Egunon?
Buenos días.
También está a su lado otro compañero, Eduardo. Hola, Eduardo, Egunon. Sergio, te he cambiado el nombre. ¿Y por qué? Pues se había apuntado y todo en el papel, ¿eh, Eduardo? Nada, para mí eras Eduardo, pero no te preocupes porque, mira, hacemos así, tachamos y ponemos Sergio y en rojo. Y por aquí Ivonne, ¿no? Creo que sí. Ivonne, hola, muy buenas.
Hola, buenas, muchas gracias.
Si te puedes acercar ahí, por favor, Ivonne, y así llego y podemos charlar los tres tranquilamente, Sergio, Ivonne y Alexia. Bueno, alumnos de formación profesional en esta clase. Alexia, ¿por qué decides tú empezar a estudiar? Todo lo que tiene que ver con el planeta, con el medio ambiente.
Pues verás, en segundo de bachiller hay una asignatura que es conocimiento más o menos del medio ambiente, de todo esto, un poco así, y nuestro profesor, un antiguo profesor de este mismo grado, nos lo quiso cambiar un poco y darnos un poco de, pues, lo más básico que se daba en este grado, y la verdad es que me enamoró. Fue una cosa que yo ya adoraba mucho a ese profesor de por sí antes, y con esta clase pues ya fue el boom y decidí que mi vida debería centrarse en estas cosas y que quería que, bueno, al final el daño que hacemos en el planeta quería recuperarlo y quería devolver la vida a este.
Estamos en Instagram en directo, por cierto, que nos dice nuestro compañero David Saez, no sé si igual hay alguien de la familia o amigos que os están viendo a esta hora. Ivonne, nos decía Alexia que, bueno, pues de repente le fascinó, ¿no?, pensar que podía dedicarse a esto. No sé si tenías tú también una sensibilidad especial hasta el momento, o de repente, por lo que fuera, decidiste empezar este camino, y supongo que estás contento también.
Sí, la verdad es que estoy contento de este grado, y yo tenía un poco la sensibilidad anterior por el tema de que soy buceador, y sí que es cierto que durante estos años que han pasado he visto progresivamente cómo se deterioraba el mar, pues producto de eso, de empresas que vierten o de la contaminación que está en los mares.
O sea, que con lo de los pellets estás un poco negro, ¿no?
Sí, un poco, la verdad es que sí. La verdad es que eso ha dañado un poco bastante el ecosistema.
Bueno, un buceador que, claro, ve como el mar, nos lo estamos cargando un poco entre todos. Sergio, en tu caso, ¿cómo llegas a esta clase? ¿Cómo llegas a esta materia, la educación ambiental? No sé si también por casualidad, con una sensibilidad ya especial por este mundo.
Bueno, pues yo lo que estaba era estudiando en la UPV geología, y ya a partir del segundo año de geología me di cuenta un poco internamente de que quería dar un cambio de dirección y no era eso lo que yo buscaba. Yo buscaba algo que me permitiría, que me permitiese pues trabajar, trabajar más con la gente, trabajar en la educación y trabajar en lo que a mí me importa de verdad, que es la divulgación y enseñarle a la gente lo importante que es nuestro medio. Así que decidí dejar la universidad y apuntarme a este grado superior porque es mucho más
pragmático, más práctico, ¿no?
Más pragmático y mucho más cerca de lo que yo espero dedicarme.
Pues Sergio, tienes al mejor maestro, ¿eh? Porque Eduardo divulgando lleva años en Radio Vitoria, en todos los medios de comunicación, contándonos cantidad de cosas siempre interesantes. A los tres, ¿qué es lo que más os gusta de todo esto? Hoy estos números, no sé si son lo mejor, Alexia, porque creo que estabais un poquito cruzados, ¿no? Os ha dicho, estás un poco nervioso hoy con las matemáticas. Claro, es que, fíjate, yo esta mañana, Alexia, Sergio y Ivón, entrábamos en vuestra página web y es que hay cantidad de materias que estudiáis. O sea, hasta vemos aquí productos cartográficos, o sea, esto es muy amplio.
Sí, en verdad a mí lo que más me gusta es eso, la cartografía, los mapas y todas estas historias que al final te permiten ver un poco cómo estaban antes en ediciones anteriores y cómo está ahora y un poco la evolución y demás.
¿Qué es lo que más os gusta a vosotros, Sergio Ivón?
A mí lo que más me ha gustado siempre ha sido trabajar, estudiar sobre lo que es fauna, ecosistemas, el medio natural, los espacios naturales que tenemos por aquí en el País Vasco, que son preciosos. Y bueno, pues todo ese conjunto de lo que está relacionado con la fauna.
Ivón, el mar, todo lo que tiene que ver con el mar.
A mí la verdad es lo que más me gusta, pero también es cierto que en primero hubo una asignatura que me gustó bastante, que fue la de gestión ambiental, es la parte de química, que la verdad no es la asignatura en sí, sino la profesora, cómo lo explicó, cómo nos lo enseñó, que la verdad que fue lo que más me fascinó, de por lo menos de primero.
Tenemos poquito tiempo, pero sí que me gustaría, porque sois chicos, chicas jóvenes, y parece que la juventud, bueno, pues pasa corriendo, que no le interesan cosas que nos pueden afectar a todos. Aquí hay una muestra, como tantas otras, de que no es así. El profe decía, Eduardo decía, menos lamentarnos y más hacer con ejemplos prácticos. ¿Qué les diríais a las personas que nos están escuchando en este momento? Que dan, ya, pero es que yo qué puedo hacer, ¿no?, en mi día a día. O sea, para que esto, no sé si revertir ya el calentamiento global que he apuntado, ¿eh? He tomado nota, yo también he aprendido la lección, como decía Eduardo, que era el término correcto. ¿Qué creéis que podemos hacer para que, bueno, con un pequeño granito de arena, todo vaya un poco mejor, de aquí a que vivamos y los que vengan?
Bueno, yo partidaria soy así un poco de ir en moto y me encantan esas cosas, y yo sí que digo que un poco es el combustible no fósil, cambiarnos a vehículos eléctricos, al nuevo Toyota de hidrógeno que acaban de sacar y esas cosas. Es una inversión grande, pero a la larga el planeta es lo que más ayuda y es lo que más acorta este cambio climático.
El hidrógeno, apuntemos ese término. Que
ya,
creo que
está pensando hablaremos. Ya Pedro en cambiarse una moto eléctrica.
Sí. He probado una y es espectacular, es impresionante. Sí, ¿eh? Impresionante.
Bueno, pues las personas que nos siguen en Instagram también, atención al hidrógeno y a eso que consumimos todos los días con nuestros vehículos. Mejor ir andando en transporte público. Ivón, ¿qué dirías tú? ¿Qué consejo darías?
Hombre, pues lo más básico, al final, lo que nos repiten día tras día en clase, nuestros amigos, pues lo de reciclar. El tema de reciclaje sí que es cierto que es muy importante. Separar los residuos correctamente.
Porque sí, que luego todo excusas, ¿no? Y porque no me cabe, que no tengo contenedores en casa, cubos.
Al final es eso, que la gente dice que no, yo no puedo, no tengo tiempo, no me cabe. Al final es un gesto muy pequeño. Al final es tener tres bolsas o cuatro separadas y día tras día, cada vez que comes, que te comes cualquier una bolsa de pibas, por ejemplo. Cualquier acto pequeño ya vale.
Todo suma, claro que sí. Sergio, hemos hablado del transporte, la movilidad. Ahora hablamos de reciclaje. ¿Cuál es tu aportación? Que seguro que también la tienes.
Pues yo, relacionado a lo que es el reciclaje, lo que sería el paso previo, yo le quiero dar importancia a lo que es el consumir responsablemente y el consumir conscientemente. El pensar en qué compramos, qué consumimos, si de verdad lo necesitamos, si es la mejor opción, y siempre reducir todo lo posible, ir a lo que necesitamos, ir a lo que es de verdad importante para nosotros, para no generar residuos que luego los podemos reciclar y gestionar bien, pero lo mejor siempre es evitar lo más posible generar los DEVAs.
¿Cómo eran las tres R's? ¿Reutilizar?
Reducir, reutilizar y...
Reciclar.
Reciclar.
Y reciclar, ¿no? Más fácil.
Es que la cosa va a decir las tres E's, las tres R's. Bueno, en definitiva, en fin. todo es lo mismo. Ahora te digo que nos han puesto deberes estos jóvenes, ¿no?
Sí.
Lo habéis oído, ¿no?
Oye, si para ti ha sido como un... Interesante, ¿no? Volver a un aula. Imagínate, yo tengo recuerdos en esas mismas aulas, ¿eh?
Claro, es verdad.
De Jesús Obrero, así que
tú has sido alumno de este centro, sí, Arach. Tenías que haber venido tú, porque a mí me ha emocionado el próximo día tú con la lagrimita, ¿eh?
Ay. Oye, pues les damos las gracias, ¿eh?
Vamos a dar las gracias a estos tres alumnos de gestión ambiental, a Eribí de Jesús Obrero, Eduardo Chuadas Puro y al resto de la clase también, ¿eh? Que os hemos interrumpido. Muchísimas gracias, de verdad, a nuestro compañero yo, Miquel Careaga, que se ha acercado conmigo para que todo el sonido hubiera llegado perfectamente hasta donde las personas que nos están escuchando lo puedan haber hecho, y también a David Sáez, que sigue en Instagram. Bueno, David, que vamos a tener que terminar. Gracias también a ti. Arach, Pedro, que os he dejado hablar poquito, pero
nada,
bueno, el miércoles me callaré un poco más, ¿eh?
Ahí estamos. Gracias, Alejandra. Un abrazo
a todos.
Beso,
agur.
Oye, estaba escuchando a Alexia, ese alegato que ha hecho a su profesor. Gracias a él
le ha inculcado
ese amor por la naturaleza y es el que prendió esa chispa para estudiarnos este ciclo. U otro de los alumnos que decía, es que esta asignatura es la que más me ha gustado por cómo la ha impartido. Ese alegato ya a favor del profesorado.
Bueno, o sea, es que hay profesores, hay personas que te cambian la vida. La educación, depende de quién te la dé, te puede cambiar la vida. Y esto es un ejemplo, ¿no? Este hombre, Eduardo, está convirtiendo a chicos en activistas y embajadores de un mundo mucho más sostenible, ¿no? Ese es el camino.
Ese es el camino, y hay que confiar en las futuras generaciones, Pedro.
Y tanto hay que confiar en ellos, no nos queda otra.
Gracias, Pedro. Hasta el miércoles. Un abrazo.
Hasta el miércoles.
Agur.